Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Pues estaba oyendo peatón, conductor o pasajero, porque la verdad es que hoy 1 de agosto y el viernes que viene, no coincido con el cambio de mes, pero sí, van a ser un montón los desplazamientos que se produzcan estos días por carretera. Yo creo, corregidme si me equivoco, que están aquí ya los chicos de Festial, Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, y Roberto, perdón, y Oreste Serrano. Iba ya del tirón.
Sí, ponle falta.
Oreste, sí, le voy a poner falta a Roberto. Oreste, responsable de comunicación y relaciones institucionales en la Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL. Que digo yo que este es, sin duda, el fin de semana o el cambio, ¿no?, más importante, el primer fin de semana de agosto o el primer, o cuando coincide normalmente el cambio de fecha, cuando se producen más desplazamientos por carretera, lo que llamamos todos la operación salida.
Efectivamente. Además, la Dirección General de Tráfico prevé unos 42,5 millones de desplazamientos, nada más y nada menos. Y el problema no están solamente los desplazamientos.
¿Cuántos has dicho?
42 millones y medio.
Vaya, madre, barbaridad.
Sí, es una barbaridad, sí, es que no. Pero no solamente son importantes esos, sino que también son importantes los desplazamientos una vez que estamos allí, que se establecen pues diariamente 600, 700 mil en la Comunidad de Madrid. Pues nos vamos al pueblo el fin de semana. Este viernes será un viernes
cargadito
de paciencia a la conducción. Uh-huh.
¿Qué decías, Orestes? No, que me nada, pasabas un papel aquí.
No, es una chuleta, no es un papel,
bueno,
es una chuleta
pues,
que tenemos.
Para hablar de qué, cuéntame.
Esto no, es una cuenta de la vieja, realmente basada en estudios científicos, que razona un poquito lo que creemos que estamos ganando cuando excedemos la velocidad y la contracompensación que tiene en el riesgo de morir o de que se agraven las lesiones por el accidente.
Bueno, porque es verdad que es que hay mucha gente, he tardado 3 horas y media en llegar, pero ¿qué más da llegar 5 minutos es que, antes, 5 minutos
es
después?
Es que hay que tener,
¿no?,
en cuenta un detalle. Cuando viajamos, las distancias se miden en kilómetros. Esto no cambia. O sea, la física es la física muy es muy tozuda. O sea, no podemos decir, lo voy a hacer en 2 horas y media o en 1 y cuarto. No. O sea, si son 300 kilómetros, son 300 kilómetros a la velocidad que tenga la vía.
Sí, pero tú sabes perfectamente, Orestes, que hay mucha gente que quiere como establecer su propia marca y batir su propio récord personal
y se propone,
hay mucha gente que lo hace, que se propone llegar a Valencia en 3 horas.
Antes de haber salido.
Pues el riesgo de accidente lo está multiplicando por una barbaridad. De hecho, ahí tienes que el dato.
Esa era la chuleta,
¿no?
Dinamizador.
Es la chuleta. Es tremendo.
Venga, avanza, cuéntanoslo. Si
tenemos, ¿cómo le gusta? El es que le gusta.
Te quito la chuleta y lo cuento yo, ¿eh?
Pon la música, pues chan. Por ejemplo, si tenemos un límite de velocidad de 80 y la ecuación está hecha sobre un recorrido de 25 kilómetros, a 80 kilómetros tardamos 12 minutos.
O sea, vamos a hablar de lo que vamos a tardar en recorrer 25 kilómetros.
25 kilómetros a 80.
Si lo hacemos a 80, que es la limitación de velocidad, tardaríamos 12 minutos.
Vale. Si lo excedemos en 80, a 88, tardamos un minuto, seis segundos menos en hacer esos 25 kilómetros. Pero estamos multiplicando por 1.5 el riesgo de tener un accidente y que las lesiones sean mortales. Uh-huh. ¿De acuerdo? Si llegamos a 136 kilómetros por hora, que es el límite máximo que ha hecho esta tabla, estamos rebajando en 7 minutos 20 ese tiempo. ¿De acuerdo?
Pero
estamos
a 7 minutos 20. O sea, realmente lo estamos rebajando en 4 minutos, más o menos.
O sea, estamos tardando 7 minutos 20 en hacer esos 25 kilómetros. Estamos bajando cerca, casi 5 minutos sobre el 80, pero estamos multiplicando por 12 las posibilidades de morir o de tener un accidente.
Vaya, que no compensa. Si uno hace las cuentas así en moraleja, que no compensa.
57 segundos de nada, que son 57 segundos. O sea, es que es nada, un minutillo y multiplicas por 12. No sé.
Y luego también, me imagino que lo tenéis previsto vosotros comentarlo, pero también hay gente que es que no para, precisamente para que le salga esa media, que no sé dónde la apuntarán, en una barra de hielo, pero para que le salga esa media, no paran ni a lo mejor para tomarse un café o para estirar un poco las piernas, y hay una recomendación muy clara de parar cada X kilómetros.
Sí, además, con la edad, eso se nota muchísimo más, o ni siquiera con la edad. No, es que no
hablas de la edad.
Porque yo no le miro. Yo haces mal, ¿ves? Yo no le miro y así si me mira no me entero.
Qué caro. Es que de verdad que susceptibles que estáis.
Me hace sentirme mayor.
Mira, cada 2 horas hay que parar, cada 200 kilómetros, o cada 180 o cada 150, porque no es una regla fija, no es una regla que debamos seguir al 100%. El cuerpo es una máquina tan perfecta que él te empieza a dar, te empieza a picar los ojos, empiezas a no parar en el asiento y sobre todo más peligroso cuando está llegando al destino. Ah, me quedan 150 kilómetros para llegar al destino. Ya estoy llegando, ya prácticamente llego y ya lo hago del tirón. Pues ahí es donde el accidente sobreviene y además con muchísima mayor probabilidad.
Porque hay tres detalles abundando en esto que dice Fernando. Que es que cuando sobrepasas las 2 horas de conducción, empieza a decrecer nuestra concentración en la vía. Empezamos a no percibir determinados detalles, señalización, condiciones de la vía, tardamos más en reaccionar ante un frenazo. Eso por un lado. Y luego lo que comentabas, cuando nos quedan pocos kilómetros para llegar a la vía, al destino, empezamos... ¿Suena algo por aquí?
Perdón. ¿Tu móvil?
Sí.
La chuleta.
Dice, suena algo por aquí. Como si no fuera con el post-móvil.
Pido disculpas. Está solucionado, creo.
¿Ves cómo está?
Sigue insistiendo, pero bueno.
A ver quién te llama, trae. Lo voy a coger yo.
Esto es en directo.
Manolo Castro, muy verás. Verás Manolo Castro. Manolo Castro. Manolo Castro. Se ha cortado. Debía estar oyendo la radio.
Estaba escuchando Onda Madrid, seguro.
No ha habido valor para contestar. Bueno, que sepa Manolo Castro que no se lo va a coger por lo menos en un ratillo. Oye, otra cosa que os quería preguntar, porque estábamos hablando, pues eso, parar cuando haga falta, aparte de esa recomendación de cada 200 kilómetros, cada 2 horas más o menos, o cuando uno pues necesite porque tenga que ir al baño, porque tenga que beber algo, o porque simplemente se encuentre ya molesto y quiera estirar un poco las piernas. Pero os iba a preguntar por otra cosa. Muchas veces se sale de madrugada. Se sale de madrugada con la fresca, ¿no? Que se decía antes. Primero por la temperatura, es verdad que a lo mejor ahora ya con los coches con aire acondicionado, pues casi todos los coches pues ofrecen una temperatura de confort en el interior, por lo menos de la cabina, que a lo mejor no sé si compensa o no. Pero es verdad que sigue siendo muy habitual la costumbre de salir muy temprano. Y el problema es muchas veces que nos encontramos el sol. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Por supuestísimo, ¿no? Además, nuestro cuerpo... entre las 3 y las 6 de la mañana el cuerpo tiene que descansar. Cualquier acción que realices en esa hora lo vas a notar. Bien, si no estás de fiesta, claro.
¿De fiesta o trabajando?
Bueno, yo no os he dicho de fiesta.
Es que a mí la risa floja me daba por otra cosa, ¿no? Entre las 3 y las 6 yo estoy diciendo
Es un refrigerador, ¿vale? Y tu refrigerador sí o sí necesita descansar. Y si no, porque tú dices, tengo que trabajar... ¿Vale? Tu cuerpo va a querer descansar y lo que va a hacer es microsueños, me voy a dormir, no voy a estar a gusto, no. Entonces, es importantísimo que efectivamente se lleve una temperatura adecuada. Parece, no sé si el dato de que llevar una temperatura a 35 grados equivale a tener 0,5 gramos de alcohol en sangre, sería el mismo efecto.
Ese calorazo, ¿no?, que nos embota. Claro,
efectivamente. O sea, que hay que llevar la climatización correcta del coche. Para eso hay que también hacer un mantenimiento correcto del coche. Pero es importantísimo. Si es cierto que para que los niños no molesten, ahora vamos a la parte más juvenil, si es cierto que los niños por la noche suelen descansar. Entonces, por la noche es más fácil, ¿sabes?, que el trayecto, la mayor cantidad
de trayecto...
Vayan dormidos
más tranquilos.
Cuando lleguemos, efectivamente.
Tienes razón, y es verdad, tenemos que tener en cuenta esta consideración de cuando salimos con la fresca, y hablamos de fresca en la madrugada, no de todo tipo de fresca.
La de la fiesta.
La de la fiesta, exacto. Hay que tener también en consideración que si viajamos hacia el este, que es cuando encontramos de frente
el
amanecer, exactamente. A nuestra playa madrileña o a nuestra fiesta particular. Espera, que aquí lo tienes otra vez, creo. Bueno. Perdón.
Te lo voy a quitar, ¿eh?
Sí, toma, te lo
voy a hacer como
te lo
de profesora.
Hasta el 31 de agosto te lo regalo.
Pues escucha, tienes ahí unos 200 euros, ¿eh? Mínimo, te da por ello.
No pensaba venderlo, pensaba echar ahí a un lado nada más para que no moleste.
Pero también hay que tener en cuenta que es causa de deslumbramientos. Debemos, o sea, debemos mantener muy bien el parabrisas en condiciones limpias, tener las gomas de las escobillas en perfectas condiciones y llevar líquido limpio para evitar esos mosquitos, ese polvo que llevamos, porque esa suciedad que llevamos en el parabrisas, que en condiciones normales parece que no nos molesta, cuando incide el sol es que se convierte es una lámina opaca, no vemos absolutamente nada, ni cuando nos da el sol, ni cuando nos dan los faros de otro vehículo.
Y si no se ha tenido la precaución de hacerlo, pues lo mismo que estábamos hablando, se para en una estación de servicio y se limpia el cristal, claro, que tampoco pasa nada, ¿no?
Otra cosa también, a partir de lo mismo que el cuerpo descansa o tiene que descansar, entre las 2 y las 4 y media, las 5 del mediodía, tu cuerpo pues también está haciendo una cosa que se llama la digestión. Con lo cual, si te tomas un cocido maragato antes de salir, pues es muy posible que te dé sueño a la hora de conducir. Con lo cual, en esta operación salida o cuando estés realizando un viaje largo, las comidas ligeritas, ¿vale? Y tampoco pasarse además con las bebidas azucaradas, ¿no?
Porque lo que te iba a decir, porque muchas veces se para a tomar un café, un refresco, hay que hidratarse. O sea, beber agua siempre está bien, siempre que se tenga sed, llevar incluso agua en el coche. Pero cuando se para, ¿qué recomendáis que se beba? ¿Café?
Bueno, hay estudios que dicen que
yo he oído a gente café, que dice que no, claro. Que café no, ¿eh?
No,
bueno,
pero con moderación es recomendable.
Exacto, pero igual que las bebidas azucaradas, ¿no? La curva de la glucosa llega a un momento en el que si estás aportando mucha cantidad de azúcar, hace el efecto contrario, ¿no? Sino que es el efecto de coger y decir, ya tengo azúcar más que suficiente, con lo cual vuelve otra vez a la fatiga, ¿no? Yo creo que el mejor es llevar agua.
Agua.
Ese agua que además llevamos en el vehículo, y café pues con moderación. Hombre, si tienes que parar 15 veces, y quiere decir que tu recorrido es un recorrido muy amplio.
¿Y qué hay de las bebidas estas que llevan ya cafeína, taurina, y todo lo que termina en ina? Porque hay gente que, claro, efectivamente estábamos diciendo, los cuerpos se acostumbran a unos horarios, gente que no está acostumbrada a lo mejor a pegarse esos madrugones, pero que dice, no, yo me voy a ir y salgo a las 4 de la mañana si llego tempranito y tal... Y lo hacen intentando, pues eso, a base de estas bebidas, ¿recomendable o no?
Pues no recomendable. No recomendable confiarse en ellas, ¿no? O sea, si tienes sueño o no has dormido o tienes cansancio, esta bebida no te lo va a resolver. Vas a tener un pico de atención que te va a subir, pero cuando se corte va a caer a plomo y vas a perder la concentración, te vas a quedar dormido sin darte cuenta. Es decir, si tú intentas compensar esa falta de sueño y esa fatiga que tienes con bebidas de este tipo o algún tipo de medicamento que te anime, no resuelves el sueño, no te lo estás quitando y va a volver de golpe y va a volver en el momento cuando vuelves a avisar. Es decir, ahí te quedas dormido y tienes la salida de vía, que es la causa más frecuente de accidentes en estos casos.
Y otra causa que es muy posible, hombre, ahora mismo las carreteras, estabais dando ahora el boletín de tráfico, hay un par de carreteras que tienen problemas, pero a mediodía o este viernes, ¿vale? No nos damos cuenta de que nuestra cantidad de tiempo que pasamos en el vehículo va a ser elevadísima. Estamos hablando de que un Madrid-Valencia pues perfectamente se nos pueden poner
3-0.
entre pues eso, 5 horas, 6 horas, y las dos primeras horas las hemos pasado en atasco.
¿Consejos para sobrellevar ese atasco con paciencia?
Mucha paciencia.
Es que eso no lo venden de momento. Lo pediría yo por eBay por espuertas, por serones.
Hay un efecto que sí es cierto. Una tertulia como la que estamos teniendo ahora mismo en la radio hace que el conductor participe, porque estamos generando, pues él se implica en nuestra conversación, ¿no? Y hace que la fatiga no aparezca. O sea, el escuchar tertulias.
O sea, hablar al conductor, bueno, escuchar, por supuesto, si el conductor va solo y pone la radio y está pensando, está lo que está diciendo.
Claro, no.
¿Es bueno hablar al conductor?
Sí, claro, por supuesto.
Sin distraerle.
Claro.
A ver, ¿y en qué quedamos? O sea, ¿le hablas, no le hablas?
O sea, una participación en una tertulia, pero que sea un poco dinámica, que no le lleve mucha concentración.
Se llama comunicación unívoca.
No distraerle.
Yo hacia un lado y no hacia el otro.
No hacerle preguntas de trivial, vaya.
Ni complicadas. A ser posible, nada que le requiera quitar la atención de lo que está.
Uh-huh. Oye, y el tema de los niños. A mí me dijeron una vez que lo ideal, sobre todo si se viaja solo con una persona que vaya a llevar un crío pequeño, es que vayan en el asiento justo detrás del conductor. A ver, yo os explico la explicación que a mí me dieron, os la digo, para ver qué os parece. Y a mí me parece muy, muy coherente. De hecho, yo siempre ponía a mi hija en el asiento detrás de mí. Aunque, claro, te pilla peor, porque si le quieres dar agua o le quieres dar cualquier cosa, pues la tienes justo detrás, no la estás viendo, a no ser por el retrovisor. Pero a mí me dijeron que si tú tienes un accidente, tiendes pues instintivamente a cubrirte tú, ¿no? A proteger la zona en donde estás tú. Luego, la zona más protegida del vehículo sería el pasajero que viaja detrás del conductor. ¿Esto sabéis si es así?
Es más el que viaja en el centro.
Claro.
Del asiento.
¿En el centro es el más protegido?
El más protegido, porque si el impacto, si sufres un impacto lateral por tu lado, ahí sufre. Y el golpe con la cabeza. Y además, sobre todo si son pequeñitos, el golpe de la cabeza contra la puerta o un abombamiento por la penetración del vehículo que golpea lateralmente, ahí se lleva la
pieza. O sea que la ISOFIX para las sillitas de bebé es más fácil que estén en los lados, en los dos que están pegados a las puertas.
Bueno, hay unos sistemas que son unas barras que se anclan a los sistemas ISOFIX y luego reparten para poder mover la silla a lo largo de esa barra. O sea, va anclado con toda la seguridad. Y luego puedes colocar hasta tres sillas o separar las sillas en función, porque a veces si solo colocas las sillas en dos sillas en el asiento trasero con el sistema ISOFIX, lo que ocurre es que el que tiene que sentarse entre las dos sillas se queda encajonado. Con lo cual estas barras te vienen a solucionar un poco la separación.
Ah, pero esas hay que ponerlas, yo hablo de...
No, son de quita y pon, van...
Sí, bueno, pero que me refiero que hay que...
Hombre, lo que pasa es que nos encontramos en el asiento cuando... Si el sistema de retención infantil está correcto, no tiene por qué parar nada y tiene que actuar y tiene que parar. El problema es cuando o bien no está correcto o bien el cinturón no tiene y el objeto, el niño, la mascota que hablábamos la semana pasada, se desplaza. Claro, ahí se va a encontrar tu asiento. Sí, le puede parar. Pero si ese golpe contra el asiento es a una determinada velocidad, puede provocar o puede terminar provocando un accidente. Con lo cual yo creo que es tener el sistema de retención infantil correcto, adecuado para el niño y comprobar que el cinturón del sistema de retención pues no tiene dobleces, no tiene, con lo cual yo creo que esa sería la acción más fácil para evitar el tema de...
Lo que pasa es que sí, Begoña, has mencionado una cosa, y es decir, yo dónde coloco al niño pensando, por un lado, en su seguridad y por dónde le puedo ver yo mejor. Hay que tener en cuenta que este punto donde lo vas a colocar tiene que evitar que te distraigas o que tengas que girar la cabeza para verle. Es decir, si yo lo tengo en el asiento derecho, o sea, detrás del copiloto, es más fácil que lo vea girando la cabeza. Si lo tengo detrás del asiento del piloto, es más fácil que o en el centro lo puedo ver a través del retrovisor sin girar la cabeza.
Lo que pasa es que girar la cabeza, quitar de la conducción...
Girar la cabeza tiene un riesgo añadido, que claro. Es que cuando giras la cabeza sueles involuntariamente girar el volante en ese mismo sentido, con lo cual puedes tener una salida de vía, un cambio de carril, un golpe lateral... Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando giramos la cabeza porque es una reacción absolutamente involuntaria que no pensamos en ese momento. Además, es un giro de milímetros en el volante que se convierte en metros y en segundos que avanzamos en el coche, dependiendo de la velocidad que vayamos, y podemos ocasionar una salida de vía.
Nosotros cuando éramos pequeños yo lo tenía resuelto con mi padre y con mi madre. Mi madre era la que nos daba zapatilla a los tres y no hacía falta que mi padre se girara. ¿Sabes? Sacaba la zapatilla directamente, nos la enseñaba y ya nos callábamos.
Ya, todos ya tranquilitos.
De retención infantil ni nada.
Me preguntaba Juanjo, oye, pregúntales, dice, porque yo he visto gente que también, aunque se viaje sin pasajeros detrás, que hay gente que pone los cinturones de seguridad por si acaso en un accidente, en una colisión, en un alcance por detrás, hay un desplazamiento del equipaje, si puede parar. Yo no lo había oído nunca, pero bueno, es una cosa que le han comentado a Juanjo.
¿Sujetar el equipaje con los cinturones de seguridad?
Ponerlos
en el asiento como si estuviera el pasajero, aunque no esté, para que de alguna manera... haga también un poco de
hombre, yo creo que
de
ahí, ahí la física actúa. Si te dan un golpe que la carga se desplaza y se mete dentro del habitáculo de seguridad del vehículo, entonces quiere decir que el golpe es bastante fuerte. No sé yo si el cinturón de seguridad iba a paralizar todo, ¿no? Ya el propio asiento paraliza.
Habría que hacer una ecuación física, que es lo que cuando comentábamos el otro día sobre el perrito de 8 kilos, que cuando tiene una detención brusca a 50 kilómetros, ¿por cuánto multiplica ese peso? Si estamos hablando de la carga de un maletero o un equipaje, que podemos estar hablando de muchos kilos, multiplicarlo se pueden convertir en 2.000 kilos, que no sé si un cinturón de seguridad está preparado para sujetar esa presión y esa tensión. Evidentemente algo hará, pero no debemos confiarnos en que si estamos sufriendo un accidente y de esa manera... no confiemos en que todos... Lo mejor es que el equipaje esté bien situado, bien colocado, bien estivado, lo más pesado al centro y abajo, lo más ligero.
¿Cómo? A ver, así no lo des por hecho, que yo eso... Yo hago un Tetris con las maletas normalmente, sí. ¿No? A ver dónde cabe esto, pone lo gordo y luego pone los huecos, rellena los huecos. Bueno, ¿cuál es el sistema bueno?
Es una zona esbonk, ahí está justo.
¿Cuál es el sistema bueno entonces? No,
lo más pesado y lo más grande, evidentemente, debemos situarlo abajo y al centro.
Eso lo hago yo hasta cuando voy a hacer la compra.
Claro, exacto.
Abajo el arroz.
Pero pensemos que tenemos que reforzar el centro de gravedad del vehículo y sobre todo si viajamos solos nosotros o el peso va a estar, hay que repartir el peso entre maletero y las personas que van en piloto y copiloto, pues también tenemos que tener en cuenta que eso es peso añadido que va a repartir la acción sobre el centro de gravedad del vehículo.
Y otra cosa también, los neumáticos. Hay que recordar que si el coche le cargamos con mucho peso, según indica el fabricante, tenemos que adecuar la presión del neumático a ese peso que tenemos.
Que claro, eso no lo hace nadie, casi nadie.
No lo hace casi nadie.
Cuando va muy cargado, bajarle un pelín.
Hay que bajar un poquito, efectivamente.
¿Y más o menos bajarle cuánto? Porque tú tienes una guía que ya te lo indica,
¿no? Va a depender del fabricante, sí. Claro. Yo creo que entre 0,1 o 0,2 kilos, lo suficiente como para que el centro de gravedad y que el vehículo vaya un poquito más.
Normalmente todos los vehículos llevan en alguna parte del bastidor que va entre las puertas, sobre todo en la del conductor o en alguna parte del maletero, lleva una chapita, una chapita que tiene un monigotito y una maletita, dos monigotitos y una maletita, y cinco monigotitos y ocho maletas, o un remolque. Eso te hace pensar en la cantidad.
Monigotito,
o monigotita.
No, monigotite, sí, da igual.
Y luego otra cosa también, que hablabas antes del ocaso, que cuando nosotros cargamos el coche sube hacia arriba y por tanto podemos deslumbrar.
Con las luces.
También existe en la parte delantera, hay un botoncito que no tocamos nunca.
Una ruedecita
que lo que hace es ajustar los faros para evitar los deslumbramientos al resto.
Pues nada, nos acordaremos cuando salgamos en carretera para irnos de vacaciones o a donde sea, que estas son recomendaciones que valen para cualquier momento.
Y una cosita muy rápida.
Rápida.
Rapidísima. Chanclas al volante.
No.
Ir con el torso descubierto. No.
Bueno, depende si tienes el cuerpo hecho para la juerga.
Nada,
no.
Tampoco.
Es broma.
Es que es de mil.
Estás pensando.
¿A que no te devuelvo el móvil?
¿Por qué me miras con el torso descubierto?
Me haces un favor.
Venga, que tenemos que adelantar.
Y la velocidad justa que hay que volver, por favor, que es importantísimo, ¿vale?
Pues eso, un papá no corras de los de toda la
vida.
Que pues nada, Fernando Minaya, Oreste Serrano, muchísimas gracias a los dos. ¿Os vais de vacaciones?
Yo me voy ahora mismo.
Pues mira, ten cuidado. Acuérdate de todo lo que habéis estado contando aquí.
Yo me quedo contigo.
Pues fenomenal. Pues nos vemos dentro de la semana que viene.
Voy a predicar al desierto, que no va a ser desierto seguro hoy.
Bueno, desierto ya, no hay nada. Como no te vayas a Dubái.